Arratsaldeón, bienvenidos a la movida deportiva de hoy miércoles 2 de abril de 2025. El saludo de Alberto Pérez, que está en el control técnico, y también de tres de los deportivos de esta casa, Iker Zamayoa y Manuel Vilella, y quien les habla, Ángel Plaza. En la jornada de hoy no está con nosotros José Manuel Monge, que volverá mañana, eso sí, para estar con todos vosotros en la movida deportiva. Hoy tenemos muchas cosas que contarles y poco tiempo. Fútbol, baloncesto, ciclismo, motor, de todo un poco. Lo repasamos en titulares. En fútbol, vuelta a los entrenamientos en Lezama del Atleti. Los rojiblancos se preparan ya el partido de este domingo en el Estadio de la Cerámica ante el Villarreal. En el entrenamiento de hoy, ausencias de Nico Williams, Iñaki Williams, Mikel Jaureguizar y Unai Simón, que son los internacionales. Vivian ha entrenado, Rudy Galarreta en principio es el único lesionado. Con el pase a la final de Copa del Real Madrid, el cuarto clasificado de la Liga irá a la Supercopa. Más allá de jugar esta competición, que gustará más o menos, esos equipos no jugarán las dos primeras rondas de Copa. Ayer por la tarde comunicaba el Atleti que Sergio Navarro, director del Lezama, dejará el club al final de la temporada. Navarro ha alegado motivos personales, familiares, para tomar esa decisión. El club ya está trabajando para encontrarle un reemplazo. En ciclismo, Jorge Azanza, responsable deportivo de Euskaltel Euskadi, estará con nosotros tras conocer ayer el equipo que va a participar en la próxima edición de la Itzulia. Nos comentará cómo lo ve y qué objetivos tiene de cara a este año. Bilbao Basket juega hoy la vuelta de las semifinales de la FIBA Eurocup. Para estar en la gran final deberán remontar 19 puntos ante el Dijon, partido que comenzará a las 8 de la tarde y que evidentemente será un reto importante para el equipo de Jaume Pousarnau. Y de motor, junto con Javier Alonso, hablaremos con Beñat Fernández Pelonchu, el joven piloto vasco que ha debutado en el Mundial de Superbikes en Portugal, ganando una de las carreras de la Supersport 300. También estará con nosotros Efrén Vázquez, el que fuera piloto mundialista y que es la persona que lleva a Beñat Fernández, a Pelonchu. Todo esto a partir de ya aquí la movida deportiva.
Onda Vasca conecta. Semana especial de la vivienda en Onda Vasca, con la colaboración de
Ayuntamiento de Leioa.
Sostenibilidad, cohesión, modernidad. Un municipio vivible para todos y todas. Leioa Gurea.
El secreto de una buena tortilla está en la calidad de sus ingredientes y en la pasión con la que se cocina.
En la cocina de Aitzu sabemos que no hay nada como una buena tortilla, de esas que te recuerdan a las de casa, cargadas de sabor, tradición y mucho, mucho cariño. Crujientes por fuera, jugosas por dentro y listas para conquistarte.
Tortillas Aitzu, en Bilbao y Baracaldo.
Te esperamos.
Hija mía, hoy te voy a enseñar a llamar a las cosas por su nombre.
Vale.
Dime, ¿qué es esto?
Una oveja.
Muy bien. ¿Y esto qué es?
Una silla.
Muy bien. ¿Y esto amarillo que sirve para recoger residuos?
Arcón.
Esto, hija, esto amarillo de aquí.
Arcón, ama, Arcón.
Las cosas por su nombre. Arcón Contenedores. Gestión integral de residuos inertes industriales. Servicios de recogida de residuos mediante contenedores y otros medios auxiliares.
Acabamos de hipotecarnos y además hemos tenido un hijo. ¿Y sabes por qué? Porque podemos.
Ellos pueden, y tú también puedes. Porque en FIAC Seguros nuestras 5 letras están siempre a tu lado para que tú puedas vivirlo todo. FIAC, 5 letras que dan tranquilidad.
Zuzenean lan mundura bideratuko zaituen prestakuntzaren bila zabiltza, Mondragon Goi Eskola Politeknikoan goi mailako heziketako zikloak eta espezializazio ikastaroak eskaintzen dizkizugu. Informatu gehiago ateirekiko jardunaldian apirilaren 5ean goizeko 11etan. Eman izena mondragon.edu/lanbide-heziketa webgunean. Mondragon Goi Eskola Politeknikoa, talentu profesionala eskolatik industriara.
Si en tu comunidad necesitas un servicio integral de limpieza y mantenimiento, no lo dudes. Apuesta por la calidad y, sobre todo, la rapidez de servicio de Limpiezas Garbindu. Sus clientes se sienten seguros, se sienten satisfechos en un entorno limpio y saludable. Garbindu, limpieza y desinfección de espacios comunes, tanto en empresas como en comunidades. Con servicio en todo el País Vasco y Navarra. Entra en garbindu.com.
Onda Vasca conecta.
Going up, must come down. Venga, 10 minutos pasan de la 1 de la tarde, comenzamos esta edición de la movida deportiva. Pues hablando de fútbol, ha retomado los entrenamientos el Athletic. Ahora Imanol Vilella nos va a contar con qué novedades, con qué ausencias y algunos que han llegado un poquito más retrasados, pero bueno, ya están preparando ese partido tan importante ante el Villarreal. Saludo a los que están conmigo aquí. Imanol Vilella, ¿qué tal estás? Arrachaldeón.
Arrachaldeón, plaza, muy buenas.
En un día que te ha aguantado todavía porque dicen que va a llover, pero ha hecho un muy buen día el Lezama.
No, la verdad que ya podríamos firmar todos estos días para poder trabajar. Lezama, como la gente sabe, en el campo 5, que es donde habitualmente entrena Athletic, no tiene gradas, no tiene tampoco para cubrirse de la lluvia.
¿Has llevado crema?
¿Cuál, perdón?
¿Has llevado crema?
No, no he llevado crema, pero te voy a decir que empieza a hacer falta en momentos determinados, ¿eh? Porque pega bastante. De hecho, es uno de los complementos indispensables para todo el personal del Athletic, que te puedo garantizar tienen un botecito ahí al lado del banquillo.
Crema, gafas de sol y gorrita. Bueno, tú tienes una mata de pelo que ya te sirve, pero gorrita.
Sí, gafas de sol, sí. Siempre.
Es obligatorio cuando hace buen tiempo en Lezama. Bueno, tú que vas mucho a Lezama, lo tienes que saber.
También y en nosotros, invierno, chaquetón, ¿eh?
Y en invierno, ojo, y viento cuando hace viento, ¿verdad?
Sí, gordo, sí, no.
En invierno cuando pega el viento también por ahí, por Lezama, cuidadito, ¿eh?
Sí, el problema es ese, que al final por urbanismo no pueden construir gradas ni tejabanas ni nada. Tienen unos parasoles similares a los que tiene el Sevilla, claro. Sucia Deportiva, pero claro, en Bilbao.
Yo antes, cuando era más joven, porque yo he sido joven también, cuando iba a Lezama, estaba en otra radio, coincidía con José, con Monje, había una especie de tribunita pequeñita con tejabana para la prensa. Estábamos de pies, nos sentamos de pies, no. En una esquinita del campo,
ahora hay unos
parasoles, toda esta gente y
ahora hay unos parasoles que son... Pues los mira, carga el diablo.
Va, sin más. ¿Y qué hace Mayo? ¿Qué tal estás, Arrachaldeón?
Muy buenas, plaza.
Luego nos vas a comentar un dato curioso que nos hemos dado cuenta, ¿verdad?, en la redacción hace poco tiempo y que es curioso y que tiene como... protagonista de la CETI, evidentemente, y el puesto que ocupa en la clasificación. También saludamos a Juan Elejalde. Juan, ¿qué tal estás? Arrachaldeón.
Arrachaldeón, pues estoy estás? Muy bien.
Sí, hoy. Hace buen día, ¿no?
Hace buen día, se estropeará, como decía el otro.
Sí, pero sí.
Vendrá un tonto y te lo joderá.
Bueno, en ese caso va a llover, yo no sé quién va a ser el que lo va a estropear.
Pues, pues un tonto que te lo joderá, sí, lo mismo. Sí, al final pasará algo y te estropeará en el día, de una manera o de otra. A mí ya me la han estropeado hace un rato, pero bueno,
¿sí?
Lo que pasa es que lo llevo bastante bien.
Bueno.
Sí, el tema del Barcelona, a mí eso no me supera. Te lo juro por Dios.
¿Qué ha pasado con el Barça? Que me he perdido. ¿Qué ha pasado con el Barça?
Lo de los palcos VIP.
Lo de los palcos VIP.
No, es la leche. No, que la Liga.
El cese de Dani Olmo.
Ah, Dani Olmo, vale,
claro,
sí.
Saca también una nota, la Liga, diciendo que Olmo y el otro no están inscritos porque han mentido en la venta a los palcos. Y es la leche que no pasa nada, porque saca una nota. Saca una nota, no, cárgatelos, que no juegue la semifinal hoy, que está eliminado. Que se queda el Atlético de Madrid, se va el Barcelona a la mierda. Es donde tiene que estar.
Son
una banda de facinerosos, es una pasada, joder. Sí, sí. Juegan con nosotros. Plaza, ¿te das cuenta que estamos compitiendo en una desigualdad brutal?
Una de las claves es que esta auditoría de los asientos VIPs de los 100 millones es un auditor anónimo.
Anónimo,
sí,
nuevo.
Pero que está. Porque ha habido tres auditores, en una semana ha habido tres auditores distintos. El que firmaba que no quiso firmar, el que firmó que no existe y el que firmó que...
Pero que no da nombre. Auditores, creo que se llama.
Pero
hasta que ha llegado la puerta y dice, este me vale, el que es anónimo, ¿verdad?
No, es alucinante, pero Plaza, a mí lo que me alucina es que la Liga, que me parece el mayor... Bueno, no voy a calificar, pero luego dicen que te pueden meter un paquete.
Ten cuidado, Juan, una cosa.
Está,
ten cuidado. Que el emérito ya ha denunciado a Revilla. Ten cuidado.
Sí, por eso digo. No, es que te meten un susto en cualquier momento, eso está claro. Por eso digo que es el mayor. No digo de qué, y cada uno le coja el calificativo. Esto es como cuando yo estoy, ya sabes que estoy en clase de euskera, ¿no?
Sí.
Pues entonces, me ponen paréntesis y tengo que poner yo lo que corresponde a la frase.
Eso es.
Pues que busque cada uno la frase que corresponda para meter
el calificativo
ahí
que quiera.
En el huequito. En el huequecito que meta el calificativo que quiera, evidentemente nunca bueno, pero el que pueda. Es la leche que saca la Liga un comunicado de no sé cuánto palabras diciendo
un montón, ¿no?,
que les han engañado, que han mentido, que no existe, que no está, que no hay dinero, que no tiene fair play, que no están inscritos, que no van a estar inscritos, y el Consejo Superior de Deportes, que ha aceptado decir algo en un plazo de hasta el 7 de no sé qué mes, pero que lo iba a hacer hoy, que ya lo hará hoy, porque, claro, ¿qué va a decir si está todo mal?
Es increíble. Lo más grave de todo, Juan, lo más grave es lo que dices tú, que no haya consecuencias sobre actos que son que no vienen a cuenta.
Las Palmas perdió el partido con el de Dani Olmo.
Claro, exactamente.
Te ha ganado la eliminatoria y te ha ganado la Liga y te está ganando los partidos jugando con gente que no puede inscribir.
Bueno, el primer partido de juego fue la final de la Supercopa del año pasado, ¿no? De la pasada temporada.
Eso es.
Creo que fue ese.
Bueno,
de este año, exactamente.
Pero te digo, y luego el CSD le da el Consejo Superior de Deportes le da una moratoria hasta que se produzca la resolución. Pero no te das cuenta que le está dando una moratoria para que juegue un tío que puede ser que no puede inscribirse, y si no puede inscribirse porque ha jugado, y si ha jugado se anularán los partidos.
Son 21 puntos los que puede, los que ha jugado, mira, o los que ha partido 7 partidos, 21 puntos
que ha sacado el Barcelona con su participación en el campo.
No, pero los ha sacado los 21 puntos esos.
Sí,
con su participación en el campo, no quiere decir que él haya marcado goles, sino que ha estado en la alineación,
que me parece
supuestamente alineación indebida, ¿no?
Sí, es que en pura teoría sería alineación indebida, pero es que además es mentira, porque no va a pasar nada. Y te digo, estamos en un país en el que se mezcla. Dice, no mezcle política y deporte. ¿Cómo no se va a mezclar? Si al que le ha llamado al de la Liga ha sido Puigdemont. O sea, quiere decir que esto es la madre que lo parió. O sea, sí, esto es surrealista.
Es de risa.
Total.
A veces
y no pasa nada.
Nos damos con risa, pero porque es mejor nos cortamos las venas.
Tomas a coña, porque la otra solución sería suicidarte.
Nos cortamos las venas.
Es feísimo, claro.
Bueno, vamos a otros temas también interesantes en este caso. Ayer, con el triunfo del Real Madrid, sufrido triunfo, vaya el Real Madrid que mal juega, es mi opinión personal, pero bueno, que luego igual opina alguno.
Sí, pero
muchas
veces tiene gente muy buena, y entonces lo que hace es eso, le da lo mismo jugar que no.
Y luego los colegiados es otra historia que tampoco quiero entrar. Pero bueno, el hecho de que, eso tampoco voy a entrar, que tampoco, no quiero buscar enemigos. El caso es que, con la clasificación para la final del Real Madrid, significa que el cuarto de la Liga va a jugar la Supercopa. Que nos va a gustar más o menos, porque no nos gusta que vayan tan lejos y a ese país y a jugar. Pero lo bueno de eso, Juan y Manuel Iker, es que nos quitamos dos rondas de Copa que vienen muy bien también, ¿no?
Siempre y cuando quedes cuarto.
Sí, cuarto, digo cuarto.
Esa es la historia, que realmente ayer en el chat un amigo nuestro, colega de tertulia, decía, no, porque ya... el cuarto juega, y dije yo, ya, pero
hay que quedar.
El Atleti va a jugar, digo, perdona, hay que quedar. Claro. Tienes que pasar por encima del Villarreal y del Betis. O sea, tú tienes que quedar por encima del Villarreal y del Betis para quedar cuarto.
Bueno, este fin de semana hay un Barça cuarto, Betis, igual nos ayuda el Barça, ¿no?
Y un Betis Villarreal.
Villarreal Betis también hay, sí. A ver, opciones hay, claro que hay. A verlas hay, las como las meigas. Pero que está complicado, que fácil no es, que no es fácil, que el partido del Villarreal va a marcar el territorio.
Sí.
Puedes perder incluso y puedes tener poco problema perdiendo incluso. Pero perdiendo por menos de uno, por menos de dos.
Aquí se ganó 2-0.
Gana el golaveraje, ya entonces ya, pues a rezar.
Sí, porque le sacamos 6 puntos al Villarreal, queda un partido aplazado del Villarreal, más luego el que tiene que jugar este domingo en el estadio de la Cenámica ante el Athletic. Vamos a ver lo que pasa con eso, pero bueno, es bueno saber que el cuarto clasificado, más allá de jugar la Supercopa, que gusta más o gusta menos, hay mucha gente que no le gusta por el desplazamiento largo, el país que jugar, que cobra muchísimo menos el Athletic que lo que, si es que es cuarto al final, que lo que vaya a cobrar Atlético de Madrid, Barcelona y Real Madrid. Pero bueno, pero lo positivo, lo que yo saco positivo es que no va a jugar dos rondas de la Copa, que también es muy importante, ¿no? El quitarte de encima dos
es partidos. Es el único beneficio que tiene para el Atleti.
Siempre y cuando quede cuarto, eso es. Sí.
Hay plaza y me tendríais que darle razón por una vez en la vida, sin discutir.
Yo te la doy muchas veces,
Sí, tú más, pero diré ya poco. Pero había que mandar a los juveniles,
yo estoy contigo, Juan. A la Supercopa mandaba yo al cadete.
Pero que no vayan, o sea, no quiero decir, no que vayan a sentarse en la grada, al banquillo, no, que no viajen siquiera, o sea, ¿cuánto es lo mínimo que se puede jugar? Venga, puede jugar 7 el primer equipo, y todos elegiríamos 7, elegimos 7, y luego a partir de ahí pueden jugar del Baskonia, del Atleti, del Juvenil A y del Juvenil B. Pueden, imagínate, no tengo ni idea cuántos pueden ni de qué manera se pueden.
Hombre, hay una obligación de llevar unos cuantos de la primera plantilla.
Creo que 7 de la primera plantilla,
Digo, Juan, hace unos años el Liverpool de Klopp tenía muy seguido, creo que era una eliminatoria de Copa Inglesa y luego el Mundial de Clubes, y en la eliminatoria de Copa Inglesa jugó prácticamente con el cadete.
¿Con el cadete?
¿No
ganarían? ¿Ganaron?
No, perdieron con 1-0 o algo así.
Bueno.
Yo lo que se pueda jugar, con el mínimo que se pueda jugar... con el mínimo, es que no llevo ni al entrenador para que no se canse.
En Inglaterra para eso son más abiertos también, ¿eh?
Le mando a Navarro que se va a marchar, pero que vaya Navarro
Juan, ya que ya nombras a Sergio Navarro, ayer conocíamos esa decisión de que por temas familiares, personales, va a dejar a final de temporada de ser el director de Lezama. No te voy a preguntar cómo lo ha hecho, no te voy a preguntar a quién colocarías tú. Mucha gente ha puesto en el WhatsApp que a ver si Clemente puede ir a Lezama. Bueno, pues no puede ser, o podría ser una opción, no lo sé. Pero sí te voy a preguntar, ¿qué perfil es necesario, según tu opinión, para ser director de Lezama?
¿Sí? Sí. ¿Qué perfil?
¿Qué perfil puedes...? Pues,
desde ahora, sin ninguna duda, Rafa Alcorta.
Ese perfil de director deportivo.
Otra cosa, es que no le vayan a poner, eso está claro, no le van a poner. No le van a poner ni a él, ni a Yarza, ni a Goico, ni a Dani, ni a Pepe el Tamborilero. Pero, ¿qué perfil? Ese, exjugador del Atleti, con conocimientos de fútbol, que ha jugado también en el Madrid, la selección española, que de nuestro universo lo conoce absolutamente todo, que es un tío súper normal y súper buena gente, y que esas frases que hay por ahí, que siempre hay, ¿no? Ah, no tiene ni idea. Ese no tiene ni idea, pero ese es el que ha fichado a la mitad de los jugadores que están. Uh-huh. Quiero decir que bueno, yo desde luego, perfil, Rafa Alcorta, sin ninguna duda. Pero yo, ni media duda, ¿eh?
Sí, sí, yo no sé si está directiva...
Javi Clemente, te digo, yo a Javi Clemente le llevaría también, ¿eh? Es que a Javi Clemente lo he dicho siempre, yo a Lezama... el monumento a Gainza está en Lezama, ¿no? Uh-huh. Hay un monumento a Gainza, ahí hay una cabeza, que es el monumento a Gainza. Bueno, pues al lado del monumento tiene que estar sentado en una silla Javi Clemente. Y cuando quiera que se levante, pero quiero decir que Javi Clemente tenía que estar en Lezama.
Mira,
siempre.
Aquí hay uno, hay que, bueno, dos, acaba de saltar otro más, Javi y otro oyente más, y otro más, dicen que Gurpegi podría también dar un perfil bueno para ser director de Lezama, por toda la experiencia
también podría,
que tiene.
También podría valer.
Bueno, De Marcos deja el fútbol, esta temporada, ¿no?
Pero De Marcos no tiene experiencia, pero De Marcos, por ejemplo, me parece que tendría que estar en Lezama también, pero tiene que estar haciendo otra cosa, tendría que hacer, enseñarles a los jugadores qué es el Atleti, cómo se juega en el Atleti, cuáles son los valores que demuestra el Atleti, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a lo mejor dentro de 3 o de 4 o de 5 años también podría ser, pero podría ser junto al director de deportivo. Quiero decir, De Marcos es un buen tío, pero evidentemente no puede tener, no puede conocer a los jugadores. Eso claro, es. Porque también valdría Bicho Liopis, pues también. Pero, por ejemplo, te digo, también me parece un...
No, aquí
un
está la gente, mira, la gente está poniendo muchos nombres. Raúl García, Joseba Aguirre... Julen Guerrero... Bueno, sale aquí un montón de gente, los que opina la gente, la audiencia.
Joseba Echeverría.
También, mira,
por ejemplo, podría ser un perfil perfecto, porque es un tío que es entrenador, que ha sido entrenador antes de tener, director de Lezama.
Quique Liñero, Pachi Salinas, bueno, Clemente, ya hemos dicho.
También, Quique Pachi Salinas también. ¿Por qué? Pues porque son exjugadores que han sido entrenadores. Pachi Salinas se ha buscado el currelo en Arabia, se ha buscado el currelo en Badajoz, se ha buscado el currelo en Galicia, en todos los lados. Ese tipo de gente es el que tendría que estar como director de Lezama.
Javier Aguirre, Óscar Zahuenca dice, ¿no? O sea, Zahuenca no le veo yo aquí, pero es amigo mío, ¿eh? Pero bueno. Elejalde tampoco, ¿no? Tú aquí, bueno, Elejalde.
Yo evidentemente no. Yo podría ayudarle mucho, pero no estaría.
Bueno, pues eso. A ver quién elige el club, el Atleti, para ser el director de Lezama de cara a las próximas temporadas.
Desde luego, plaza alguien de aquí.
Sí.
Esa historia es que traiga un tío de Villarreal,
es que, claro,
o de Nueva York o de Cuenca, en absoluto.
Por eso te preguntaba qué perfil te gustaría, tío, o ves tú, Juan, porque esta directiva es mucho de buscar gente fuera de aquí, ¿no? No sé si eso es bueno. Mira, Vingen Arostegui también sale aquí. Bueno,
para
un
mí,
montón.
Muy mal. Para mí te digo también, Vingen Arostegui, pues no. No porque sea Vingen, que le tengo todo el aprecio del mundo, sino porque creo que tiene que ser exjugador del Atleti, me parece súper importante. Súper importante.
Hay gente un poco mala, ¿eh?
Ander,
uno, este creo que es amigo de José.
Ander Herrera, dirá.
Ander Herrera, como experto en lesiones. Sí, señor, Juan, has acertado. Ander Herrera ha puesto aquí.
No, cuando has dicho digo, pues Ander Herrera.
Ander Herrera.
Pero te digo, también valdría Ander Herrera para ser director deportivo de Lezama, sin ninguna duda. Cualquiera de los que hemos comentado puede valer cualquiera. Ahora me das un orden de preferencias. Yo te digo, para mí, el que tendría que estar siempre en Lezama es Iribar. Oye, es Iribar, Clemente.
Bueno, Iribar está esta mañana también en Lezama, Juan, ¿eh?
Sí, no, sí, sí.
Otro que pone Corino y otro que pregunta, ¿habéis dicho Pallarés? No hemos dicho Pallarés,
no,
ni lo vamos
dicho,
a decir. Ni lo vamos a decir tú, Javier Zabala, lo has dicho tú,
Corino,
nosotros.
También,
Estepanovis, vamos a ver, no, ya no vale, estos ya son de vaciles, esto no vale. Estepanovis, ¿qué pita que está?
Exactamente. Y Manolo Alguacil también podría ser.
No, Roberto Lave pone aquí uno en mayúscula, no, tampoco Roberto Lave creo que quiera venir aquí, pero bueno, sin más.
Bueno, Lave deja la Real este año.
Sí, sí, por eso, pero no creo que, no sé si será una opción venir a Bilbao, creo que no, pero bueno, todo puede pasar.
Bueno.
Ahí te voy. Otro más que dice Julen Guerrero. Bueno, decidió aquí cada uno, la Razaba de aquí apunta a otro, cada uno tiene su opinión. Sí.
La Razaba también podría ser. Yo ayer a una ensalada que me hice la noche le eché membrillo. Digo que.
Pues muy rico. Pues muy
riquísimo,
rico.
Ya te digo. No, fue un descubrimiento, te lo juro. Yo aunque, una ensalada de morir.
Aunque me digo, voy a crear enemigos.
Muy bueno.
Sí, sí, yo aunque me voy a crear enemigos, mi pizza favorita es la hawaiana con piña. Pero bueno, sin más.
Sé que
me voy a crear enemigos.
La mía también.
Pero qué va, Iker, enemigos,
Iker, puedes salir ya del estudio.
Sí,
no vas a entrar más. Gracias.
No puedo estar rodeado de este tipo de gente.
En fin, dice Alberto que nos cierra.
Bueno, el postre que más me gusta, queso con membrillo y nueces.
Exacto, bueno, riquísimo. Bueno, pues esperando quién va a ser el próximo director del fútbol de Lezama, ya lo sabremos, pues. Me imagino que un poquitín antes de acabar la temporada o cuando haya acabado la temporada, porque ya tiene que estar trabajando lo antes posible con la cantera y con todo. Y Manuel Vilella, hoy entrenamiento, como decíamos, las ausencias de los internacionales, alguno que ha llegado un poquito más tarde y en principio el único lesionado, porque ha entrenado Vivian, es Ruiz de Galarreta, ¿no?
Sí, eso es, el único lesionado, la única baja que tiene hoy el Atlético a pesar de las ausencias es Íñigo Ruiz de Galarreta. Vivian, como ya hemos informado a lo largo de los últimos días en Onda Vasca, va a estar el partido, en el partido contra el Villarreal, va a jugar contra el Rangers, está perfectamente, las sensaciones son buenísimas, está
recuperado. ¿Llega para
el
Villarreal, crees?
Sí.
Vale.
Ya dijimos la semana pasada que iba a empezar a entrenar el lunes, ha entrenado, las sensaciones son muy buenas y va a poder jugar el próximo domingo contra el Villarreal, porque además todavía estamos a miércoles, hoy ya podemos decir que está muy bien. Todavía quedan bastantes horas hasta el domingo, que además será última hora de la noche, y quizás no para 90 minutos, pero sí para tener un primer test de cara al partido contra el Glasgow Rangers del próximo jueves. O sea, no hay problema en la defensa porque va a volver Daniel Vivian. Hoy los internacionales, aquellos que han tenido partidos con su selección en la última ventana, han tenido un día más libre. Decía que la mañana ha sido un poquito caos porque el equipo ha salido muy tarde a entrenar, a las 11 menos 5...
¿A las 11 no era el entrenamiento de hoy?
Sí, pero a las 11 no apareció nadie. A las 11 menos 5 de repente ha llegado Nico Williams, a Lezama.
Que es uno de los que no ha entrenado.
Y ya nos temíamos lo peor, porque ya las cábalas eran. Igual ha tenido algún tipo de molestia, viene de que le hagan alguna prueba, tiene algún proceso gripal, porque no sabíamos, uno, ni que iban a estar de permiso por selecciones, ni dos, que el entrenamiento iba a empezar más tarde. Entonces le hemos visto entrar y al de 5 minutos salir de Lezama. Se ha cogido el coche y se ha marchado. Ahí, pues evidentemente todas las alarmas estaban encendidas, salen los primeros futbolistas con más de media hora de retraso y ahí de repente vemos, contamos, que hay 17, que no tenemos porteros y de que faltan nombres importantes, pues como ya decíamos, los hermanos Williams, sí. Como Mikel Jaureguizar, faltaba también Álvaro Yaló, Alex Berenguer. Un ratito más,
más tarde, ¿no? Corriendo.
Un ratito más tarde han subido a sprint la cuesta.
El despertador.
Varios de ellos, Julen Aguirre Zabala, Alex Berenguer y el propio Álvaro Yaló, que se han incorporado más tarde y luego ya nos confirmaban que los internacionales son los que han tenido día de permiso, pero que han tenido que ir a Lezama.
¿Se le ha visto a Ruiz de Galarreta fuera o no?
Sigue nada, no ha habido noticias de Íñigo Ruiz de Galarreta, es muy reciente la lesión. Generalmente lo hemos visto con Vivian, lo hemos visto con el propio Íñigo Ruiz de Galarreta. Generalmente el plazo de recuperación de una lesión moderada muscular estamos viendo que oscila entre las 3 y las 4 semanas y es a partir de los 10 días cuando empiezan a hacer algo ya fuera de Lezama, fuera de lo que es el interior de las instalaciones en el campo. No había ningún tipo de circuito, no le hemos visto andar, no le hemos visto correr, así que habrá que esperar todavía.
Bueno, llegan más mensajes. Mira, aquí nos dicen que también Edu Estíbariz podría ser director deportivo o director de Lezama en este caso. Ha estado 9 años como jugador, 20 años como trabajador. Más gente que nos pone Alquiza, Duriz. Pero mira, hay un mensaje que dice este oyente, Juan. Haber jugado en el Athletic no es suficiente para ser un buen director deportivo. Ni haber sido futbolista te garantiza ser buen entrenador. Hay que empezar a desmitificar cosas. También es verdad, ¿eh? También tiene razón este oyente que...
Bueno,
el haber sido jugador es un plus, creo yo, el haber sido jugador y el haber sido entrenador para poder hacer luego otras funciones.
A ver, lo que está claro, pero es que para dirigir Lezama, si has estado en Lezama ya tienes bastante ganado.
Sí, hombre, exactamente, como nos ponía aquí Edu Estíbariz, 9 años como jugador, 20 años en Lezama. Nos acercamos a la 1:30, a la 1:28, Iker Zamayoa.
Plaza, sí. Plaza, perdona. Hay un chaval que me manda un mensaje, un amigo mío, y me dice, hay un chaval que está, un chaval, un tío, que está trabajando en el Leganés y que ha rescindido contrato, se llama Chema Indias, que ha sido director deportivo de 20 equipos y que es guipuzcoano y podría ser perfectamente un perfil fantástico también, ¿eh?
Bueno, imagino que el equipo de que tiene el atleti estará buscando...
Estaba en el Leganés.
Sí,
en el Leganés, pero ha rescindido el contrato con el Leganés.
Aquí pone un oyente, Andoni Iraola es entrenador top y no va a ser director de Lezama. Andoni Iraola, como mucho o como poco, sería entrenador del Atleti en su caso, pero no, director de Lezama no, para nada. Juan, ¿sabes que el Atleti es cuarto en la clasificación, verdad?
Sí, sé.
Sí, lo sabes.
A tanto como eso ya llegó, sí.
Vale, pero ¿sabes desde cuándo es cuarto? ¿Desde qué jornada?
Desde el principio, casi.
No. Iker Zamayoa lo ha mirado y te va a llamar. Es curioso, la verdad. Curiosidades de la vida. Esta es que a veces te toca jugar la Copa contra el Barça y al día siguiente juegas contra el Barça partido de Liga. Cosas que pasan en los calendarios. Iker Zamayoa, ¿desde cuándo es cuarto el Atleti hasta ahora en la Liga?
Sí, a ver, tiene un poco de trampa porque es, o sea, cuando se produjo este cambio del Atleti a la cuarta plaza fue la semana aquella de 3 partidos contra Rayo, Real Madrid y Villarreal. Pero desde la jornada 16, 6, curiosamente en el Athletic 2, Villarreal 0, el Atleti se posicionó en cuarta posición y desde ahí hasta ahora no se ha descolgado esa plaza.
Pues un dato interesante porque, joder, curiosamente fue contra el Villarreal, que es el próximo rival del conjunto rojiblanco.
Sí, y también hemos estado revisando ahora en la redacción otro dato de la última vez que el Atleti se metió en Champions, que curiosamente también estuvo batallando con el Villarreal, la Real y el Sevilla, y en aquella temporada el Atleti acabó cuarto en la 13-14 y estuvo en esa posición desde la jornada 15 hasta la 38.
Pues fíjate, interesante, ¿no? ¿Verdad, Juan? Curiosamente contra el Villarreal. Está muy bien.
Muy interesante, y si fuese verdad que las cosas pasan porque tienen que pasar, sí. Ojalá sea así, que le ganemos al Villarreal y seamos cuartos y sea la calificación mejor del mundo.
Mira, me apunta Hitor Martínez, que es desde el 1 de diciembre, mismo día que la 13-14.
Pues fíjate, mira, ese dato no lo sabía, es interesante. Alguno puede decir, si contra el Villarreal te pones cuarto, igual contra el Villarreal te quitas ese cuarto puesto, que no va a ocurrir porque son 6 puntos de diferencia. Es verdad que al Villarreal le falta un partido por jugar, pero...
Y que si palmas el domingo contra ellos, como su partido es contra el Español, es bastante posible que estés estén por delante.
Si no pierdes por más de 2 goles.
Claro.
Si pierdes 1-0,
no
sigues cuarto.
En Villarreal, lo
si
mismo
pierdes,
que
sea 1-0 solo. Claro.
En Estambul, que no nos dimos cuenta o no se dio cuenta alguien y nos dieron una paliza, había que perder por menos de 2. O sea, claro, hasta 2 nos valdría.
Eso es.
Porque con 2 todavía el golaveraje particular estaríamos empatados y en el general le sacamos un montón de goles al Villarreal. Pero como mínimo eso, perder de menos de 2.
Bueno,
porque
gente...
eso sí que es... Es un punto que es súper importante.
Es muy importante lo de tener luego la verdad es particular a favor, porque se podría dar el caso de que al final de la temporada llegues empatados a puntos,
claro,
¿no? Y primero se pilla lo individual, o sea, lo que tienes con el Villarreal y luego lo general. Sería muy importante. Siguen llegando
más
nombres de posibles: Javi González, Bolo, la Cabe. Y una pregunta para Vilella. No quiero críticas con nadie, Juan, tranquilo. Eso es una pregunta para Imanol. Imanol no es mala pregunta, en serio. Pregunta: ¿es sancionable lo de saltar a la grada a los jugadores del Real Madrid cuando Marco Rüdiger saltó a la grada? Eso es tarjeta, ¿verdad?
Sí,
creo yo.
Claro. Evidentemente.
Eso es.
Sí. Además, por una norma de seguridad.
Exactamente. Aunque sea la afición local, es por seguridad.
Debería ser tarjeta, todos los
es que puede haber una avalancha de público y que haya una avería gorda.
Claro.
Mira, es que te voy a decir una cosa. El otro día, amigos míos, en un partido de tercera regional, se fueron a celebrar, no con la grada, con una valla que había al lado, con unos amigos suyos, y el árbitro sacó tarjetas.
Por eso
yo creo que es sancionable, porque no se puede celebrar con el público los goles ni nada. Pero bueno, yo la pregunta que hacía el oyente. Otro que dice que Rüdiger era de fama, porque marcó el gol que eliminó la resolución y porque cantó lo de Opa Atletin Donosti.
También podía haber sido roja la entrada a Vinicius.
Ahí, también,
sí que es cierto que, del mismo modo que el córner que precede al primer gol del Real Madrid es un fuera de juego claro de Mbappé ayer.
Aquí dice un oyente: mira, si nos da por hablar de colegiado, que es breve, espero que habléis del manotazo de Remiro y la entrada de cárcel a Vinicius, tú has dicho.
Sí.
Las tres cosas. Sí,
y el córner también.
Y el córner,
todo lo que
sí,
has
sí,
dicho.
Ya,
aquí
estuve,
está dicho.
Ya no, que estuve en el partido y me.
Es el manotazo,
me chocaron varias cosas.
El manotazo es espectacular.
Ojo, es tremendo.
Espectacular. Porque le da una órdiga
es que
como
es
Tyson.
Verdad.
O sea, es que no es un golpecito. Es que le da un plastazo con la mano abierta. Lo del fuera de juego de Mbappé, es evidente que Mbappé intenta jugar la pelota desde el fuera de juego. Cuando ve que no tal, la deja pasar, tal. Es posición e influencia.
Fuera de juego de manual.
Sí.
Fuera de juego de manual.
Fuera de juego también.
La de Vinicius es el penalti.
El agarrón.
Es que. El agarrón. Es que es de locos. Lo del córner. Es que hay 4, 5, 6 cosas.
Si eso, Juan, sumamos eso a lo de Leganés.
El manotazo de Remiro es más leve que lo de Julen Aguirre-Zabala contra el Madrid en San Mamés.
Muchísimo más. Ni comparación.
El M, Plaza. Venga, el último.
Vale, no más grave.
Dice un oyente que el M, por favor, Plaza, le voy a leer. ¿Por qué razón no se entra de oficio nunca con el señor Aguacil? Porque también ayer en sala de prensa dijo algo...
Bueno, porque es una autoridad
malsonante.
Sí, se quejó un poco.
Sí,
sin más.
Que con Alguacil no entran porque es autoridad.
No, joder.
No. Y Manuel Alguacil. Ya no, que va a salir. Es entrenador y punto.
La autoridad
no,
también, tiene razón.
Pero luego, sin embargo, Remiro salió diciendo que ojalá hubiera más respeto dentro del campo, con todo el mundo y tal.
Sí.
Bueno, Juan, pasa buen día, ¿vale?
Lo intentaré. Si consigo que no llueva hasta las 8 de la tarde, lo pasaré bien.
Venga, vamos
si
a rezar. Vamos a rezar.
Me voy a fiscar en algo.
Yo ahora, yo vivo al lado, vivo al lado de la Basílica de Begoña, voy a poner una vela para que no llueva hasta las 8, has dicho, hasta las 8.
Mi aplicación, la única fiable en el mundo de la meteorología que es la que acierta, dice Juan que no va a llover antes de las 8.
Pues mira qué bien. Un abrazo, Juan, buen día.
No, pero dinos cuál es la aplicación que usas.
Yo utilizo el WindGuru.
¿Eh?
¿Cómo?
Wind Guru, viento, gurú del viento, ¿no?
Sí,
gurú del viento.
Wind Guru.
Juan, a mí la de mi móvil me pone lo mismo, que hasta las 8 de la tarde no llueve.
¿Qué móvil tienes?
Un Samsung.
A mí, mal, la, mal. Mía pone, ¿la mía? La mía pone que a partir de las 10 de la noche llueve y suele joderse dos horas antes. Entonces,
me deja el móvil en la redacción, no tengo móvil.
A las 8. O sea,
confía, Juan, confía.
Consigo, un abrazo, venga, Juan, venga, hasta
un
luego.
Un abrazo agur. A todos, agur, agur.
Un alto de camino a la vuelta, hablamos con Jorge Azanza, el responsable deportivo de Euskaltel Euskadi. Ayer presentaba el equipo para la próxima edición de Lechuli. A ver qué nos cuenta Jorge Azanza.
Onda Vasca, Ángel Plaza. Onda Vasca conecta.
Si buscas solucionar tus problemas de varices, ven a Dermitec. En una sola sesión con láser endovenoso tendrás un resultado definitivo y garantizado. No vuelvas a dejarlo para el próximo verano. Te esperamos en Bilbao, en Las Torres y Sozaki. Pide tu cita de información gratuita con ecografía en el 94-401-0110 o en dermitec.com. Dermitec, 25 años contigo.
Si estás buscando clínica para un trasplante capilar, ven a conocer Insparia en la calle Ercilla 24, en el centro de Bilbao. El equipo médico de Insparia te está esperando para realizar tu valoración capilar. Infórmate en el 900-696-020 o en insparia.es.
Ansareo, más de 25 años de calidad contrastada en instalación y mantenimiento de equipos de bombeo, con reparación y suministro de una amplia gama de bombas y repuestos originales. Alquilamos también equipos de bombeo sumergibles para obras, pruebas de presión y con servicio técnico. Asistencia a las 24 horas para solucionar su emergencia durante los 365 días del año. Calidad y respuesta inmediata garantizada. Ansareo, soluciones para el bombeo de agua desde 1991.
¿Te apetece degustar un buen menú en un entorno único? Saborea una cuidada gastronomía, cocina casera con productos kilómetro cero y disfruta de la naturaleza en estado puro en el restaurante Meastegui Golf de La Arboleda. Desconecta de la rutina, sumérgete en la tranquilidad y belleza singular de este paraíso de Meatzaldea, en el corazón de Euskadi. Gran terraza, amplio parking y menús diarios y de fin de semana. Restaurante Meastegui Golf en La Arboleda.
Onda Vasca conecta. Onda Vasca, Ángel Plaza.
Venga, seguimos en esta edición de La Movida Deportiva. Vamos a hablar de ciclismo. Ayer Imanol Vilella estuvo en la presentación de Euskaltel Euskadi para la próxima edición de Lechulia, del 7 de abril al 12 de abril. Este mes es una cita importante, nuestra carrera, la de casa. Y Imanol, allí estaba, pues, aparte de los ciclistas que van a participar, Jorge Azanza, que es el responsable deportivo de Euskaltel Euskadi.
Y el encargado de confeccionar ese 7, compuesto por Mikel Vizcarra, Gocho Martín, Chomin Juaristi, Iker Mintegui, Xavi Sasa, Ander Ganzabal y Jonaber Asturi, que esperemos por lo menos levante una vez los brazos cuando llega a la meta de alguna de las etapas.
Ojalá. Jorge, arratsaldeon, muy buenas.
Arratsaldeon.
La carrera de casa, la que tenemos más ilusión, ¿no? Me imagino, la Lechulia.
Sí, sí, la que tenemos marcada ahí a fuego y con muchísimas ganas, con todos los años.
¿Cómo se presenta esta edición de Lechulia? ¿Cómo te gusta el recorrido? Porque ayer comentaba Imanol como que no era un recorrido muy exigente, ¿no? Como...
No, todo lo contrario. Que era un recorrido muy exigente, aunque no en perfil.
Ah,
por ejemplo,
en perfil.
Hay una etapa, la que tiene final en Guernica, que la ha diseñado Pello Bilbao, y que tiene unas cuantas trampas, que si tú miras la altimetría, pues no parece... Pero que, como decía ayer Jorge en la presentación, los de Euskaltel no hay problema, que se saben hasta todos los baches, pero que hay alguna que otra encerrona.
¿Qué te parece a ti, Jorge, esta edición? ¿Cómo se presenta?
Pues eso, que tiene muchas trampas o encerronas, o como se les quieran llamar, que al final lo que dice también, ¿no? Todos nos lo sabemos, estamos con muchísima tecnología hoy día para poder ver mapas y carreteras y demás, pero que va a tener mucha miga, ¿no? Al final no hace falta que haya grandes puertos, sino rincones difíciles de atajar, ¿no? Y yo creo pues que va a haber mucha pelea y va a ser una carrera más abierta quizá que otros años, ¿no?
Evidentemente, Jorge, con muchísimas ganas de buscar la oportunidad de un Euskaltel-Euskadi, que todos sabemos que pasa por estar en esas primeras fugas del día y seleccionar al máximo el grupo. El potencial del equipo comparado con el pelotón, con todos los equipos en una llegada masiva, pues ya sabemos que es un poquito más escaso que el resto.
Sí, al final estamos corriendo como la comparativa de la Champions y ser un equipo de segunda, ¿no? Al final la realidad es esa, ¿no? Entonces es muy motivante y muy ilusionante, y también todo lo que se haga va a repercutir el doble y nos va a valer el doble, pero saber que la realidad es que las escasas, las opciones de tener éxito reales son escasas, ¿no? Entonces pues tenemos que ir a la pelea, intentar buscar alguna posibilidad desde la fuga y luego también ver si se puede dar el sprint este de Lodosa, que a priori tiene un perfil como para ser una etapa al sprint de esa carrera, y poder tener nuestras opciones con John Averasturi, ¿no?
Es una de las principales bazas, esa segunda etapa de Lodosa. Jorge, el otro día reflexionaba yo con un amigo, ayer se lo comentaba también a Gocho Martín durante la presentación. Se ha abierto un periodo de, por lo menos, reflexión, de intentar cambiar un poquito el rumbo en el Euskaltel-Euskadi, a raíz de lo que pasó el año pasado en la Vuelta Ciclista a España con el Kenpharma, el darse cuenta que de verdad es posible que un equipo no World Tour pueda triunfar en una carrera con el resto de equipos de máxima categoría.
Hombre, yo creo que lo del Kenpharma en la Vuelta del año pasado se sale de lo típico y de lo normal, ¿no? Al final hicieron una vuelta increíble, difícil de olvidar, y eso no es lo normal, ¿no? Eso, desde luego, que aprovecharon todas las oportunidades que tuvieron, y no solo aprovecharlas, sino que culminaron las etapas, ¿no? No hay más que ver que la gran mayoría de los World Tour no sumaron tres triunfos, y ellos sí, ¿no? Entonces, tampoco hay que volverse loco con eso. Yo creo que los equipos de Pro Team son de segunda división por algo, por presupuestos y por plantillas y pues por capacidad también, ¿no? Y que al final, pues lo que te digo, sí que es bonito tener la opción de vez en cuando de correr el World Tour y ver dónde estamos, y como decía antes, pues todo lo que se haga pues puede repercutir positivamente, ¿no? En ellos y en el equipo.
En ese sentido, Jorge, ¿tenéis previsión de qué citas podéis estar? No cuáles os gustaría, sino en cuáles os creéis que os van a invitar.
Hombre, pues de las World Tour al final las hemos solicitado son las nacionales, ¿no? Que son la Itzulia, la Vuelta a Cataluña, que ya hemos completado, la clásica San Sebastián, posiblemente también estemos en el Gran Premio de Plué y poco más, ¿no? Al final, como te digo, donde más opciones vamos a tener es en el calendario procontinental, y para eso pues vamos a tener que hacer las maletas muchas veces, salir muchas veces, cruzar el charco, ir a Asia, ir a Oceanía, ir a donde haya carreras asequibles, pues porque al final está montado así ahora el tema, y donde se reparten los puntos más asequibles es en esos países, ¿no?
Jorge, ¿ahora mismo con qué plantilla cuentas? ¿Con un número de ciclistas?
Ahora mismo 20 corredores.
20 corredores, vale. Y sí, con esos ya tienes que tirar toda la temporada, ¿no?
Sí, sí. Al final pues siempre hay un porcentaje de lesionados, que es lo normal, ¿no? Y al final pues en la semana que viene precisamente estamos en tres bloques. Suerte de que eran de seis corredores las alineaciones de las otras dos vueltas, y nos da, si no, pues eso.
¿Dónde vais a estar?
A la vez que lo he dicho, vamos a estar en China, en el Tour de Hainan, y también en País de Loire, en Francia, otra vuelta de cuatro días.
Bueno, pues a ver si sale todo bien, y sobre todo que tengáis mucha suerte, mucha participación y mucho protagonismo, sobre todo en la Itzulia.
Y mucho público, camisetón el que se presentó ayer.
¿Cómo
para,
es el de ayer?
La Marea Naranja.
No lo he visto, ¿cómo es?
Pues es Ovejas de Cucusumusu, ¿sí? Una subida a un puerto de montaña, muchas pintadas con los nombres de los que participan de los Euskaltel-Euskadi esta temporada. También aparece Mikel Landa, aparece el Diablo del Tour, hay muchísimos motivos.
El aficionado va con el tridente y esas cosas, ¿no?
Efectivamente, un par de imágenes de cuadrillas ahí haciendo una maiquetaco en una de las curvas. La verdad que es una... Bueno, el cartel que provocó la caída masiva en el Tour de Francia. Es una camiseta muy, muy chula.
Pues que sea muchas camisas naranjas, ¿verdad? Muchas camisetas naranjas.
Más de
las cunetas, Jorge, que es lo importante, ¿verdad?
Eso es. Muchísimas gracias.
Muy bien. Pues es que recasco por todo, Jorge. Un abrazo.
Abrazo enorme, Jorge.
Hasta luego. Abur. Gracias, Imanol, por todo. Luego me imagino que más deporte, más ciclismo también cuando estés tú a las 2 y cuarto,
sí,
2 y 20, ¿no?
Efectivamente, mucho ciclismo, también algo de remo, que hoy es la regata Ingenieros Deusto.
Ah, mira, con muchas chicas, por cierto, me he oído por ahí.
Y hay que estar ahí pendientes de lo que vas a hacer.
A ver si no llueve. ¿A qué hora es la regata? ¿Sabes? De memoria. Para
Te...
que no llueva, digo yo, a ver si no llueve, porque si no, madre mía, qué pena, ¿no? Una regata tan bonita para ver en la regata de Bilbao y que llueva, pues, joder, con lo bueno que ahí, pues no, hombre, mejor
sí,
que
sí, a ver, el Sarao va a comenzar prontito, porque es jornada de pesaje en los diferentes clubs, etcétera, etcétera. Pero bueno, prueba, para que salga la gente, 5:15 comienza el pesaje, sí, y a las 7, 43ª regata de ingenieros, salida. A menos cuarto, a las 8:45, está prevista la entrega de premios, así que...
Bueno, habrá que comprar agua, como dice Alberto Pérez. Pero bueno, que no llueva, vamos a ver si tienen suerte y pues se puede ver. Gracias, Imanol.
Abrazo.
Un abrazo. Bueno, ya saben que hoy tenemos baloncesto. Hoy a las 8 lo va a dar ETV4. Hay partido de Miribilla, el partido de vuelta de las semifinales de la FIBA Eurocup. El Bilbao Basket se enfrenta al Dijon, el conjunto francés que la ida ganaba por 19 puntos. Un partido nefasto, malísimo de Bilbao Basket. Lo reconocí ayer, Jaume Posarnau, el técnico de Bilbao Basket. Pero se puede remontar. ¿Por qué no se va a poder remontar esos 19 puntos para estar en la gran final de la FIBA Eurocup, que es uno de los objetivos que iba a conseguir, o que tiene que conseguir, o que quiere conseguir el equipo de Bilbao Basket, el poder estar en esa gran final? Para ello tiene que haber muchísima afluencia de público, por favor, en Miribilla, animando al equipo, por favor, y que puedan conseguir esa renta de más de 19 puntos para estar en la final. ¿Se puede conseguir? Claro que sí, si ellos han marcado 19 puntos de diferencia en ese partido donde lo hiciste todo mal, si lo haces todo bien en este partido, por supuesto que se puede ganar por más de 19, pero evidentemente no va a ser nada sencillo y nada fácil, porque ellos van a jugar con esa diferencia en el marcador. A ver lo que pasa. Un alto en el camino y a la vuelta hablamos de motor. Venga.
Onda Vasca conecta.
¿Cansado de compartir tu espacio con visitas no deseadas? No te preocupes más. En INSEC, control de plagas, controlamos todo. Control de legionela, control de termitas, control de palomas y aves y mucho más. Los profesionales en control de plagas estamos aquí para ayudarte. Recuerda, cuando se trata de plagas, nosotros tenemos el control. INSEC, control de plagas, tu solución definitiva. Más información en INSEC, acabado en C.es.
En Elías Visión Audición, con tu gafa graduada, tu segundo par de lentes de regalo. De sol, para ordenador o simplemente porque te gusta cambiar de gafa. Tu segundo par de lentes de regalo. Elías Visión Audición desde 1948. Consulta condiciones en opticaelias.com o visítanos en nuestros centros de Portugalete, Santurchi, Baracaldo o Sestao. Promoción válida hasta el 30 de abril.
¿Dónde habré dejado el coche? ¿Playa o montaña? ¿Es un pájaro o un avión? En la vida ya existen suficientes dudas como para que pasar la ITV sea una más. Pasa la pre-ITV Midas por solo 40 euros y resuelve tus dudas. Y además, si quieres, llevamos tu coche por ti. Pide tu cita en Midas.es.
Midas, el taller oficial de tu coche, el taller oficial de tu vida.
Todas las alarmas suenan igual, pero no protegen igual. En Segurma somos expertos en proponerte la mejor alarma según tus necesidades y en explicártelo todo a la perfección, nada de letra pequeña. Somos expertos en seguridad, pero sobre todo en tranquilidad. Segurma, expertos en tranquilidad.
Hola, soy José Manuel Monge. Si sientes el Athletic, si vives el Athletic, este curso Onda Vasca te ofrece Pasión Rojiblanca. Sigue con nosotros y con José Manuel Monge todos los partidos de los Leones, porque en Onda Vasca somos Athletic. Onda Vasca, la radio que te conecta con el Athletic.
Onda Vasca, Ángel Plaza.
Venga, afrontamos rápidamente la recta final de esta edición de la movida deportiva, tan rápidamente como que lo vamos a hacer en moto, una moto de mundial de superbikes, de la categoría Super Sport 300, porque vamos a hablar con Beñat Fernández Pelonchu. Ya estuvo aquí hace tiempo, hace años, con su hermana y con su aita en los estudios de Onda Vasca, pero ya se ha hecho mayor y ya compite con los grandes, ¿eh?, en el mundial de superbikes, y quién sabe si dentro de poco le podemos ver en el mundial de MotoGP en la categoría pequeña de Moto3 para la próxima temporada, quién sabe, vamos a ver. Javi Alonso, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
Arratsaldeon, Ángel. En julio va a ser 6 años que estuvo Pelonchu con su hermana y con su aita.
¿6 años? Madre mía. Beñat Fernández, Pelonchu, arratsaldeon, muy buenas. ¿Qué tal estás?
Bueno, en casa ahora comiendo ensalada. ¿Qué toca?
Oye, ¿qué edad tienes ahora?
17,
jo, fíjate, viniste con... qué jovencito viniste aquí a la radio. Ya ni te acuerdas de que viniste a la radio, pero bueno, aquí estuviste con nosotros.
No, sí, me acuerdo. Me acuerdo, Sí, además tenía el pelo súper largo, me acuerdo solo de eso, la verdad.
Ahora no, ya no. Porque tienes que meter el casco de y lo del pelo largo. Oye, vamos a ver, no podemos todavía contactar con Efren Vázquez, pero bueno, estamos contigo, que es el protagonista realmente de lo que es la información pura y dura, porque ganabas este pasado fin de semana una de las pruebas en el velódromo, en el autódromo, mejor dicho, internacional de Algarve, una la primera cita del Mundial de Super Sport 300 en Superbikes, en este Mundial. En la primera carrera te quedaste muy cerquita del podium, pero en la segunda carrera ganaste y encima vuelta rápida. Bueno, ¿qué sentiste en esa con ese triunfo, Pelonchu?
Bueno, a ver, la verdad que no me lo esperaba para nada. O sea, al final cuando estoy en moto, pues siempre intento, bueno, intentas dar lo máximo que tienes. Pero, joder, el pasar primero por meta, pues fue, pues es que pa cuando me di cuenta ya hice media vuelta y no sabía ni cómo me sentía aún.
Uh-huh. Beñato Pelonchu, ¿cómo te tenemos que llamar?
Bueno, a mí me da igual, la verdad, pues Beñat es mi nombre y pues me apodo Pelonchu, tampoco tengo ninguna preferencia.
Bueno, Beñat, me acuerdo en aquella entrevista de hace 6 años que te preguntó Ángel, ¿cuál es tu piloto preferido? ¿Te acuerdas cuál era?
Pues a saber qué dije, ¿verdad?
Creo que dijo... ¿Te suena que pudieras decir Quartararo?
No, seguro que no, ese no.
Seguro que no.
Yo creo que dije o Pedrosa o Márquez, alguno de los dos.
Si dijiste Pedrosa, has acertado, porque para mí es mi favorito también, para mí es muy buen piloto, pero bueno.
Bueno, por ahí va el tema. Realmente, en este momento, me imagino que estarás mirando a Márquez, como todos otra vez, ¿no?
Sí.
Pero eres un poco... ¿Cuál es tu estilo de pilotaje? ¿Cómo es Pelonchu en la pista?
Bueno, a ver, yo... Pues bueno, soy un piloto que... En esta primera carrera sí es verdad que ha sido diferente, pero normalmente soy un piloto que no se hace notar dentro del grupo. Y... Que está siempre observando y está siempre atrás, mirando cómo evoluciona la carrera y todo. Y luego, al final, pues intenta... hacerse saber que está ahí.
Sabes, Javi, quien sabe perfectamente cómo es Pelonchu como piloto, también como persona y como todo, pues Efren Vázquez, que ya lo tenemos. Efren, arratsaldeon, muy buenas.
Hola, arratsaldeon.
¿Qué tal estás, Efren?
Bien, todo bien, aquí, siempre, liaos, como siempre.
Siempre con las motos, madre mía, no puedes dejar las motos, es un chute de vida lo de las motos para ti y para mucha gente. Oye, así Fren, es. Cuéntanos, ¿cómo es Pelonchu como persona en el día a día, en los entrenamientos, y cómo es Pelonchu, como tú lo veas, como piloto, que ganaba hace poco, bueno, el otro día ganaba en Algarve?
Pues completamente diferente, dentro de la pista que fuera de ella. Me considero, por ejemplo, que yo he tenido mucho temperamento también fuera del circuito, y él pues es un chaval pues muy tranquilo, muy educado, tremendamente comedido. Lo que pasa es que no sé qué es lo que sucede, que cuando se pone el casco pues se transforma. Yo creo que saca todo lo que se contiene y saca pues toda la mala leche y todo ese temperamento en el circuito, y bueno, pues se vuelve otro. Es completamente diferente el Pelonchu en la pista que el Pelonchu fuera de ella.
Javi.
Beñat, tú siempre has sido un piloto que siempre has dicho, siempre nos has transmitido a los que te seguimos, que la cabeza es muy importante, que tu cabeza siempre la trabajas mucho y que eres un piloto con cabeza. Quizás esté ahí... ¿El éxito quizás sea uno de tus puntos fuertes?
¿Cómo? ¿Perdón?
La cabeza, que siempre dices que la cabeza, o sea, el trabajar la cabeza, la mente, el saber estar, es uno de los puntos que más trabajas. ¿Puede ser que eso sea uno de los puntos fuertes de tu forma de pilotar?
Bueno, a ver, al final es lo que te he dicho antes. A mí me gusta siempre... pasar desapercibido en el grupo, estudiar a los demás, que es también el objetivo que tenía en esta primera carrera, y yo creo que he entendido bastante bien la categoría, el llegar y observar a todos, saber cómo se comportan y todo eso. Yo creo que también es muy importante, y al final poder hacer una estrategia pues para ganar.
Fíjate. Pero una cuestión. Estás en este Mundial de Superbikes en la categoría Supersport 300, en el equipo 109 Retro Traffic Kobe. Es un equipo, curiosamente, a mí me parece la ONU, tú eres vasco, el equipo es irlandés, y la moto es una Kobe que es china, la única china del Mundial. Esto parece que es un auténtico jaleo. Pero también estás en la Red Bull MotoGP Rookies Cup, vas a estar dentro de poco en Motorland, en Assen, en Jerez, en todos los circuitos. ¿Dónde te ves mejor? ¿En la Red Bull Rookies Cup con la KTM o aquí, en este equipo irlandés con la Kobe, en el Mundial Superbikes?
Bueno, a ver, el Mundial ha empezado muy bien, pero en la Rookies aún no hemos hecho ningún entrenamiento oficial ni nada, así que tendré que ir y empezar desde cero, trabajar lo máximo que pueda, conocer la moto desde el principio, sin ninguna expectativa de lo que vengo a hacer en Portimao. Y nada, pues yo voy a montarme, voy a hacer lo que sé hacer, básicamente, y luego ya de ahí, pues, progresar y trabajar.
Bueno, Efren, tú conoces perfectamente cómo es la KTM que va a utilizar Pelonchu en la en Red Bull Rookies Cup, porque has sido probador. No sé si todavía sigue siendo probador de KTM, pero en cualquier caso, con esta movida que hay en KTM de que está un poquito lioso todo, en cualquier caso, ¿dónde ves más tú, Efren, a Pelonchu? ¿En Superbikes o con la Kobe o en esta KTM?
Bueno, nuestro proyecto inicialmente es este año, bueno, el año pasado cuando conseguí entrar en la Red Bull Rookies Cup, el proyecto, la intención que tenemos es algo que pueda ser a 2 años. Uh-huh. No quiere decir que este año no pueda llegar y ganar. Lógicamente, si está en condiciones de poder hacerlo, pues debe pelearlo. Pero el objetivo es poder afianzarse este año como uno de los pilotos, pues, con proyección dentro de la Red Bull Rookies Cup, para que el segundo año le puedan dar un segundo año en el que pueda optar a pelear por la victoria. No nos olvidemos que es posiblemente la selección de pilotos más con más nivel que hay ahora mismo dentro del campeonato del mundo. Y bueno, luego estuvimos buscando diferentes alternativas para poder preparar esta Red Bull Rookies Cup, otros campeonatos en los que pudiese entrenar, porque esta categoría, como es la Red Bull, no hacen entrenamientos ni nada. Entonces es fundamental el poder compaginarlo con algún otro campeonato. Continúa. Nos salió la posibilidad de correr el campeonato del mundo de Super Sport con esta marca, con Kobe. No era en un primer momento lo que se pretendía. De hecho, pues tanto Beñat como su padre al principio pues les chocó un poco la decisión. Pero bueno, sí que es cierto que, pues, por algo llevo 20 y tantos años dentro del campeonato del mundo y veía, pues, esta categoría como una, efectivamente, como una catapulta un poco, tanto a nivel motivacional como él, como a nivel dentro del campeonato del mundo, y bueno, pues diversificar un poco en dos campeonatos, ¿no? Tanto lo que es el MotoGP con la Red Bull como en el Mundial de Super Sport. Y bueno, pues la verdad que estoy tremendamente contento de haberles podido convencer de estar aquí en este campeonato, porque empezar de esta manera, pues ya veis que es casi inmejorable.
Hombre, una maravilla, que siga así toda la temporada, que va a ser complicado. Efren, muchísimas gracias por estar con nosotros, un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias.
Hasta luego, agur. Beñat, también un fuerte abrazo para ti.
Ay, Berdín.
Y otro para Imanol, para tu Aita, ¿eh? Un gran tipo, Imanol. Claro que sí. Vale. Dale un abrazo también a Imanol de nuestra parte. Bye. Javichu, gracias por todo. Un abrazo.
Venga, un abrazo, agur.
Hasta luego. Bueno, pues hasta aquí esta edición de la movida deportiva. Ahora llegan los compañeros de los servicios informativos y luego volverá Imanol Vilella, 2:20, 2:15 más o menos, con más deporte aquí en Onda Vasca. Si quieren, tiene una página web, ondavasca.com. Agur.
Onda Vasca conecta.
¿Necesitas que tus envíos lleguen a tiempo?
Acropost,
líder en la distribución postal, marketing y paquetería en Euskadi.
Con cobertura nacional para autónomos y empresas, te ofrece importantes descuentos sobre las tarifas oficiales, como la tarifa low cost para servicio certificado a buzón.
Más información en acropost.com.
Acropost, tu envío rápido y seguro.
No pierdas la oportunidad que te ofrece Yamaha Vizcaya. En Deusto Moto Center tenemos tu Yamaha X-Max 125 kilómetro cero, más premium que nunca y con un descuento de 1.100 euros. Solo para unidades limitadas. Tú te mereces tu X-Max 125. Más información en Deusto Moto Center, tu concesionario Yamaha en Vizcaya.
¿Quieres acceder al centro de Bilbao, Baracaldo y Guecho sin problemas y aprovecharte del nuevo plan Renove Vasco?
Formintegui te lo pone fácil con los dos modelos etiqueta eco más accesibles del mercado, Ford Puma y Ford Focus híbridos.
Ahora con hasta un 30% de descuento en las primeras 20 unidades nuevas con entrega inmediata. Formintegui en Leioa, Vizcaya, tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
Tanatorio Servisa, acompañándote y dándote servicio en momentos delicados para que puedas centrarte en lo importante. Flores, traslados, coches de duelo, salas velatorio exclusivas, salas multiconfesionales, esquelas, parking, catering y cafetería. Servisa, nos ocupamos de todo con un trato cálido y humano. Profesionalidad a tu disposición para los momentos más difíciles. Tanatorio y Crematorio Servisa, en calle Estrada San Agustín número 9, junto al Ayuntamiento de Bilbao.
Hola, soy Kike Alonso.
Conecta cada mañana de 11 a 1 con Kike Alonso. Información útil, planes de ocio, propuestas sugerentes y tus colaboradores de cabecera. Kike Alonso te acompaña de lunes a viernes en las mañanas de Onda Vasca. Sintonízanos y conecta.
Son las 2.
Onda Vasca, Lorena Degué.
Arratsaldeon, seguimos pendientes de Bridgestone, de la fábrica de neumáticos en Basauri, con esos 335 trabajadores pendientes de un ERE por decisión de la multinacional, esos trabajadores que van a comenzar a movilizarse la próxima semana, mientras las instituciones vascas, con el gobierno vasco a la cabeza, mueven fichas solicitando reuniones, encuentros con la dirección europea para intentar minimizar el impacto que pueda tener este ERE en una empresa dentro de un sector, el de la automoción, que hoy teme esos aranceles que va a anunciar Donald Trump en lo que ha denominado de forma ostentosa el Día de la Liberación. Vamos a ver qué aranceles finalmente confirma el presidente estadounidense, cuáles entran en vigor, cuáles son simplemente una medida de presión. Vamos a ver lo que cuenta esta tarde. Será a partir de las 8:10 de la noche, hora de Euskadi, cuando salgamos de duda. Tiempo habrá para el análisis, pero está claro, y eso nos lo han dejado claro esta mañana nuestros expertos, que todos vamos a perder en esta guerra comercial, en esta guerra de aranceles. También los americanos, que empezaron a pagar bastante más por sus productos, aquellos que producen en su país, aquellos que hasta ahora han tenido que importar. Esto cuando hemos conocido datos de paro registrado, de afiliación, que confirman la buena marcha aún del mercado laboral vasco y a pesar de toda esta incertidumbre que nos está acompañando. Último día ya de la tanda de huelgas en educación. Veremos si a partir de aquí vuelven a sentarse las partes en la mesa negociadora y recuperamos el diálogo por la mejora en el sistema educativo. En principio, las partes estarían de acuerdo en hacerlo cuanto antes. Vamos a ver si esto evita una nueva tanda de movilizaciones que ahora mismo no podemos descartar, porque los sindicatos advierten que si esa mesa de negociación no da frutos, entonces volverán a las andadas, volverán a las huelgas. Y un protagonista hoy, sin duda, el expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, con una rueda de prensa multitudinaria. Él mismo ha reconocido que no tenía tanta expectación ni cuando ganaba las elecciones, por esa querella que le ha impuesto el rey emérito por difamación, por el derecho al honor, debido a las por reflexiones que ha estado realizando Miguel Ángel Revilla en diferentes programas de televisión respecto a Juan Carlos I. Pronóstico meteorológico, una vez más, tenemos aviso amarillo por viento. Vamos con ese pronóstico desde Euskalmet. Miriam Ruiz, arrachaldeón.
Arrachaldeón, durante la tarde aumentará la inestabilidad, irán llegando nubes más compactas que nos dejarán algún que otro chubasco, especialmente en Álava y en puntos de Navarra. Y luego ya por la noche esos chubascos se extenderán a todas las zonas y además en algunos puntos podrían ser localmente tormentosos. El viento del sureste también irá ganando protagonismo durante la tarde y va a soplar con fuerza durante la noche. Las rachas en zonas habitadas pueden superar los 80 kilómetros por hora y en esas zonas más expuestas al viento los 100 kilómetros por hora. Mañana tendremos un tiempo similar, con ambiente más revuelto en el interior y durante la primera mitad del día. El viento del sureste también soplará con intensidad, especialmente a últimas horas del día y luego de nuevo al final de la jornada.
En las carreteras no hay problemas para circular a esta hora, según confirma el Departamento de Seguridad. Las 2 y 4 ampliamos.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
Un día después de que Bridgestone anunciara su decisión de despedir al 40% de la plantilla en su planta de Basauri, los trabajadores comienzan a movilizarse y amenazan con ir a la huelga a partir de la próxima semana. El gobierno vasco también ha movido ficha y ha solicitado una reunión con la dirección de la multinacional en Europa. Delia Ureta, arrachaldeón.
Arrachaldeón, el consejero de Industria pasa página por el hecho de que la dirección de la empresa no comunicara al gobierno sus planes para despedir a 335 trabajadores de la planta de Basauri. Miquel Jauregui afirma que la empresa se ha disculpado y que lo importante ahora es buscar soluciones, para lo que se asegura trabaja codo con codo con el Ayuntamiento de Basauri, la Diputación de Vizcaya y con el Comité de Empresa. El consejero desvela que ha pedido una reunión con la dirección de la multinacional en Europa. Quieren saber por qué planea una reestructuración de la plantilla de tal magnitud.
Nosotros hemos pedido una reunión con la dirección de Europa, pues que son la dirección que tomó la decisión de este ajuste de plantilla de tal magnitud. Vamos a cerrar esa reunión hoy. También hemos estado en contacto con el comité, tanto comité local como el de intercompañías, y estamos en una situación de espera para entender cómo ha sido esto y también, de alguna manera, cómo lo podemos mitigar de parte de las administraciones.
Mientras tanto, los trabajadores comienzan a movilizarse. Ayer registraban una preconvocatoria de huelga que comenzaría a partir del próximo 7 de abril. Todavía no hay confirmación, pero el comité de empresa quiere hacer coincidir esta huelga con la de sus compañeros de la planta cántabra, en la que se anuncia también el despido de la mitad de la plantilla de 211 trabajadores. La dirección de la empresa ha citado a todos los comités de empresa de las plantas de Bridgestone europeas el próximo viernes. Será la reunión en Ámsterdam. Les van a comunicar cómo van a reestructurar la producción en Europa. También el viernes se reunirá el comité de empresa con representantes del gobierno vasco, del Ayuntamiento de Basauri y de la Diputación de Vizcaya, con el objetivo común de minimizar los despidos anunciados por el fabricante de neumáticos.
Bueno, pues situación de Bridgestone. Vamos a estar evidentemente muy pendientes de lo que vaya ocurriendo en los próximos días con esos 335 trabajadores afectados por el ERE. El mes pasado, mientras, volvió a ser un buen mes en lo que al desempleo se refiere en Euskadi. Tanto en la comunidad autónoma vasca como en la foral, el número de desempleados bajó en marzo mientras crecieron las filiaciones a la seguridad social. Y lo que es aún más positivo, la creación de empleo mantiene una tendencia positiva interanual, Delia.
El paro bajó en Euskadi en 139 personas, con lo que el mes de marzo se cierra con poco más de 108.000 trabajadores en las listas de Lanbide. Además, los datos de filiación también son positivos. El pasado mes, algo más de 4.500 personas afiliaron a la Seguridad Social y el número de cotizantes se mantiene por encima del millón. El gobierno vasco considera los datos conocidos hoy como muy positivos. El viceconsejero de Empleo e Inclusión, Alfonso Gurpegui, recuerda que el pasado mes fue el quinto con mejor comportamiento de los últimos 17 años. Alfredo Gurpegui.
El mes de marzo se cerró con 139 personas desempleadas menos que en febrero y con 3.157 menos que en marzo de 2024. Se confirma así una evolución favorable del empleo ya que este marzo ha sido el sexto mes consecutivo con saldo interanual negativo y que sitúa en 108.314 el número de personas desempleadas.
En cuanto a sectores, todos crearon empleo, a la cabeza servicios, con un crecimiento especial del empleo en la hostelería. La situación de la industria es la más preocupante, apenas generó 40 puestos de trabajo y creció ligeramente el número de trabajadores registrados en Lanbide procedentes de este sector. En Navarra el paro bajó en 220 personas, la tasa de desempleo desciende un 0,72% respecto al mes anterior y un 1,25 en el último año. Los datos de la afiliación a la Seguridad Social son también muy positivos para la consejera.
El empleo en Navarra sigue creciendo y nuestro tejido económico continúa fortaleciéndose incluso en el contexto de incertidumbre global en el que nos encontramos. Por otro lado, el número de personas paradas que se han registrado en las oficinas del Servicio Navarro de Empleo se sitúa en 30.458, lo que supone una reducción del 0,72% respecto al mes de febrero y un descenso del 1,25% en comparación con el mismo mes del año pasado. Este número de personas desempleadas se presenta como la cifra más baja para un mes de marzo desde hace 17 años.
En el estado, el paro bajó en más de 13.000 personas en marzo, logrando su mejor cifra en este mes en 17 años.
Bueno, pues buenos datos del mercado laboral vasco, a pesar de toda esta incertidumbre que nos rodea, a pesar de las malas noticias que vienen también pues en otras cuestiones, como es el caso, por ejemplo, de Bridgestone. Escuchábamos antes al consejero Jáuregui, que ha, junto al Lendakari y Manuel Pradales, ha inaugurado el BAS Circular Summit 2025 en el Palacio Euskalduna. Y Manuel Pradales ha destacado allí la importancia que tiene la economía circular en este contexto en el que Europa quiere convertirse en referencia de un sector que pretende crear 500.000 de empleos. El Lendakari destaca que Euskadi tiene que estar en esa transformación, que las administraciones van a trabajar para favorecerlo. Señala que la revisión fiscal va a beneficiar, de hecho, a empresas que den pasos hacia la descarbonización.
Hoy, una empresa vasca que quiera invertir en puntos de recarga de vehículos eléctricos, por poner un ejemplo, o en alguien que quiera instalar placas solares, va a poder ahorrarse un 35% gracias a los nuevos incentivos fiscales. O una empresa que quiera comprar maquinaria cero emisiones podrá deducirse hasta un 25% de la inversión que haya realizado. Por lo tanto, como país estamos haciendo una apuesta clara a favor de la descarbonización, de la circularidad y, por lo tanto, de la transición ecológica y energética.
Bueno, pues es necesario pensar en otros nichos de mercado, en otro tipo de empresas, mirar al futuro, y es lo que piensa hacer la Fundación Biosentza Gipuzkoa, que va a cambiar su nombre ampliando el radio de acción. A partir de ahora va a pasar a denominarse Deep Tech Gipuzkoa Fundazioa, y además de impulsar startups, que es a lo que se dedica, también lo hará con nuevas empresas relacionadas con la biomedicina, las biociencias, y apoyará proyectos del ámbito de las tecnologías de frontera avanzada, es decir, inteligencia artificial, la cuántica o el blockchain, entre otros. Esther Fernández.
Sí, la Diputación de Gipuzkoa y Kutxa Fundazioa, gestores de esta fundación, invertirán 5 millones de euros para financiar proyectos de pymes y startups en fases tempranas de desarrollo. El objetivo, según ha explicado el diputado de Promoción Económica, es impulsar el desarrollo económico y tecnológico de Gipuzkoa. Unai Andueza.
Nuestro objetivo, como decía en euskera, es desarrollar la economía del futuro, la industria del futuro, pero desde hoy. Para ello queremos promover empresas basadas en tecnologías pioneras, ¿vale? Porque muchas veces nos preguntarán qué es la Deep Tech, ¿no? Son realmente todas las iniciativas que tienen como base esa ciencia profunda y realmente el desarrollo de iniciativas que surgen de ese ámbito, ¿no? Ejemplos vinculados a la inteligencia artificial, las tecnologías cuánticas, los nuevos materiales, la biotecnología, como bien decíamos antes, o el propio blockchain, ¿no?
La empresa Onena Medicines es una de las que ha recibido ayuda hasta el momento de esta fundación. Una ayuda que le ha permitido desarrollar, utilizando inteligencia artificial, tratamientos con anticuerpos contra el cáncer, la anemia y la obesidad. Ya tienen dos patentes con las que han llevado el nombre de Gipuzkoa por el mundo. Maider Zabala es socia fundadora.
Gipuzkoa eta Donostiaren izena ere saiatu gara biotech mundua zabaltzen.
Bai, adibidez, Merck kompainiak eman zigun Europako, bueno, la empresa de emprendimiento más innovadora de Europa. Eta hori ba, onenaren lana, Gipuzkoaren izena eta Donostiako izena ba saiatu gara hor nonbaiten ba zabaltzen.
Otro ejemplo es Kultzain, que mediante tecnología avanzada crea materiales, medicinas o cualquier producto a partir de microorganismos. Acaban de conseguir una importante inversión de un fondo alemán. Su responsable es Juan Garzón.
Agradecer mucho, obviamente, ese voto de confianza porque para nosotros nos permitió pasar de un momento crítico donde estábamos buscando los fondos suficientes para poder desarrollar, mostrar la tracción suficiente y pues traer capital extranjero a territorio como es Gipuzkoa.
Desde su creación, la fundación ha invertido 4,5 millones de euros en 17 empresas del sector biotecnológico que han creado 129 puestos de trabajo en Gipuzkoa.
Bueno, está claro que debemos mirar al futuro porque el presente se escribe en tono bastante pesimista mirando al otro lado del charco. Después de meses de especulaciones, Donald Trump va a detallar su plan arancelario esta misma tarde, las 8 o 10 de la noche, hora de Euskadi. El presidente estadounidense, si cumple con sus amenazas, va a imponer barreras comerciales que no tienen precedentes. En el caso de Euskadi hablamos de 2.000 millones de euros en juego, que ahora mismo están pendientes de lo que pueda hacer Donald Trump. Sobre esa situación, hemos hablado aquí esta mañana en Onda Vasca con expertos de referencia, Xavier Aja, Massimo Cermelli, que coinciden en que esto lo vamos a pagar todos, los europeos, evidentemente, pero también los estadounidenses, que van a tener que soportar una mayor inflación. Por ejemplo, en el caso de los coches, que Estados Unidos importa en gran medida, con un incremento notable en los precios.
El dinero que entra, de toda forma, no va a compensar el impacto económico negativo que va a generar en la economía. Es una medida muy política, es una medida muy mediática, podríamos decir, es una medida que no aporta beneficios económicos, sino que al revés, en el corto plazo es dura para los americanos, y en el medio y largo plazo tiene sus hipotéticas aportaciones a la economía que todavía no son tan claras como claro. Donald Trump dice.
Una de las potencias económicas más perjudicadas son dos países aliados tradicionales de Estados Unidos en un escenario geopolítico que era clave para el mundo, que es el de Asia-Pacífico. ¿Y quiénes son? Son Japón y Corea. No hay que olvidar que Japón es el primer, México aparte, es el primer exportador de automóviles a Estados Unidos. Suponen encarecer de media unos $15,000 cada automóvil. Uh-huh. ¿Esto quién lo va a pagar? El consumidor americano.
Bueno, y mientras algunas instituciones, Europa dice